Capítulo 2, versículo 23, al capítulo 3, versículo 6. Acompáñame con tu vista. Dice: Aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos mientras habían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos decían: Mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Y Jesús les contestó: ¿Nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y también sus compañeros, como entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él. Y él continuó diciéndoles: El día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Otra vez entró Jesús en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca. Y lo observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo, para poder acusar a Jesús. Y Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte aquí en medio. Entonces Jesús dijo a los otros: ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. Y mirando con enojo a los que lo rodeaban, y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre: Extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podían destruirlo. Y vamos a orar. Padre, te pedimos que seas tú hablándonos a través de tu palabra, Señor, a través de esta porción. Que seas tú hablando a través de tu siervo, Señor, para edificar tu iglesia, para que podamos dar fruto, para que seamos transformados por el poder de tu Espíritu, Señor. Que confrontes, exhortes, amonestes, consueles, Señor, conforme a la necesidad de cada uno, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse. Una pregunta para ustedes. ¿Cuántas escaleras crees que puedes subir antes de cansarte? ¿Cuántos escalones crees que puedes subir antes de que llegues al punto donde ya no puedes más? Sí. Dame un número, un estimado, así que tú digas, bueno. 500. 120. 120, también otro 500. 60. Más o menos cada piso que subes, por ejemplo, los que han estado en el IMSS, normal, nada más subiendo normal, ¿sí? Pero más o menos cada piso del IMSS, de los Vital IMSS, son, si no me equivoco, entre 50 y 80 escaleras. ¿Tú sabes más sobre de eso? Ok, no sabemos, pero más o menos en promedio. Bueno, déjame te cuento una historia. En alguna ocasión en la que viajamos allá a visitar a la familia de mi papá, fuimos a Michoacán. Ahora, Michoacán es un lugar que es muy bonito, es muy verde, tiene muchas áreas naturales, verdes, bonitas, y sobre todo en los alrededores. Y entonces uno de nuestros tíos nos llevó a un tipo huerta, presa, bosquecito, no sé qué era, no me acuerdo qué era, no sé cómo llamarla. Pero lo único que necesito que sepas es esto: estaba ultra empinadísimo. Así de que exageradamente empinado. Entonces, a la zona que llegamos, fuimos varios de la familia, y llegamos a este lugar donde estaban las mesas, estaba planito, estaba bien para estar ahí, pero luego nos dice, pues vamos a caminar, vamos a explorar el lugar. Y había algunos senderos que estaban por ahí y algunos caminos por los carros que llegaban y entraban y salían. Y entonces fuimos caminando. Ahora, como estaba muy empinado, pues obviamente la calle estaba en forma de S. Y entonces cuando íbamos bajando y paseándonos por ahí, pues íbamos bajando en esa forma de esa. Y entonces la bajada, sencilla, descanso, tranquilo, hasta ibas caminando de espaldas, todos íbamos platicando, felices, y luego el airecito fresco, y luego las risas, ja, 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 no, wow, y luego te detenías a ver la puesta del sol, wow, qué hermoso. El problema es que llegamos hasta el mero fondo, ¿sí? Y entonces, ¿sabes qué sigue después de bajar? Subir. Y entonces habían dos opciones. La opción número uno es regresa por donde bajaste. ¿Sí? Ahora, el camino de bajada nos tardamos entre 30 y 40 minutos de bajar así en ese. ¿Sí? Entonces, date una idea de qué tan abajo estábamos. Y luego teníamos la segunda opción, escaleras. Resulta ser que en el lugar donde terminamos había unas escaleras que llevaban directito a donde estábamos, en las mesas, el lugar planito donde estaba la comida, el agua, los carros y todos los buenos lujos. Y entonces, pues obviamente uno dice escaleras, fácil, rápido, 10 minutos, directo, para que rodeo, para que doy vueltas. Y entonces tuve la maravillosa idea de subir las escaleras. Pero te estoy hablando, ¿has visto escaleras que hay así como que en templos allá asiáticos, que se ven las escaleras nada más que van así, van así, van así, y no ves hasta dónde llegan? Nada más sabes que hay escaleras y luego después de las escaleras hay más escaleras. O si has visto Kung Fu Panda, las escaleras así para llegar al templo de los cinco furiosos. Sí, así, así se veía. Y entonces estabas acá abajo y es rápido, ¿qué pueden hacer unas escaleras? Y entonces ahí voy. Terrible idea. Porque cuando llegué a la mitad, mis piernas ya no daban más. Ya ni siquiera las podía levantar, ya casi estaba... Vámonos, el que sigue, y el que sigue, sí. Te estoy hablando de que a lo mejor fueron unas 100 escaleras que subí. Ya sé que no tengo mucho aguante, pero te estoy hablando de que fueron unas 100 escaleras y apenas iba a la mitad. Ahora, estando ya ahí, bueno, está un poco difícil decidir, porque una de dos, o sigues subiendo o bajas. ¿Cómo bajas? Bueno, ya será tu decisión, ¿no? Pero otra vez, ¿no? Fueron 30 minutos de bajada en el caminito este de ese. Y entonces ya estando ahí, veías las escaleras que al principio dijiste fácil, rápido, sencillo, sin problema, sí puedo. Pero ya estando en las escaleras, con las piernas todas entumidas, todo cansado, todo bofeado, sin agua, solillo, ¿qué dices? Qué terrible decisión acabo de tomar. Sí, ojalá pudiera regresar hace 15 minutos y decirle a esa persona... Por ahí no. Sí, regrésate por la S, regrésate por donde viniste. No te creas. ¿Sí? Y entonces estás en la mitad, estás devastado, agobiado y desesperado. Ahora, la moraleja práctica de esto que te cuento es que no le hagas confianza a las escaleras. ¿Sí? Tus piernas se cansan rápido. Sobre todo si no tienes mucha condición, no le hagas confianza a las escaleras. Pero en un sentido más a lo que vamos... ¿No te ha pasado justamente que creías que lo que era mejor opción termina siendo solamente una fuente de agobio? Lo que creías que era fácil, lo que creías que era ligero, rápido, simple, directo, termina siendo cansado, pesado, duro, ¿sí? Agobiante. Te pudiera apostar a que sí. Y te pudiera apostar a que la mayoría de los que hemos estado algún tiempo en el cristianismo lo hemos vivido o lo estamos viviendo. ¿Sí? Todos conocemos este versículo de Mateo donde Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sí? Ahí está en Mateo en el Evangelio. Y lo conocemos y lo afirmamos y decimos, sí, es que el yugo de Jesús es fácil y su carga es ligera. Pero te pregunto, ¿realmente se siente fácil y ligera la carga? Realmente pudiera decir, sí, está facilísima y ligera, que son 200 escalones, fácil y ligero. Porque ya en la vida diaria, así que digamos muy fácil y muy ligero no es, parece ser más bien una escalera interminable y mis piernitas ya no dan para más. Ya no puedo seguir, ya no tengo fuerzas, estoy cansado. La porción que tratamos hoy justamente habla sobre este tema. Y somos invitados a reconsiderar la religión que vivimos y el cómo la vivimos. Y vamos a hablar de ello en tres puntos. Vamos a hablar primero sobre el problema de la religiosidad. Vamos a hablar sobre la intención de la ley. Y vamos a hablar sobre la oposición a la verdad. ¿Sí? Otra vez, el problema de la religiosidad, la intención de la ley y la oposición a la verdad. Ahora, cuando hablamos del sábado o del día del reposo, como lo manejan algunas versiones, para nosotros que estamos en esta cultura, nos pone una gran desventaja, porque para nosotros el sábado simplemente es un día más. Tal vez es tu día más liviano o más pesado, dependerá. Pero no entendemos del todo el significado y peso del sábado en la cultura en la que esta historia se desarrolla. Guardar el sábado junto con la circuncisión, que era la marca de estar unidos al pueblo de Dios, eran las dos prácticas que definían y distinguían a los judíos. ¿Sí? Entonces, habían dos prácticas que definían y distinguían a los judíos. La circuncisión y guardar el sábado. Están al mismo nivel, están a la par. Las dos tienen la misma importancia. ¿Sí? Y entonces, de los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento, el guardarás el día de reposo, es el más largo, más detallado. Esto lo puedes ver en Éxodo. En Éxodo 20, versículos 8 al 10, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Y ahora, si tú comparas meramente los detalles que se dan de este mandamiento con el resto de los mandamientos, este es el más extenso. ¿Sí? Después tiene mandamientos, no matarás, no robarás, no mentirás. Listo, una frase y se acabó. Ahora, según pergaminos judíos, incluso cosas como cargar a un niño, o ayudar a los animales a dar a luz, o rescatar a un animal que estaba en un pozo, era prohibido. ¿Sí? Era prohibido porque era quebrantar el sábado. Era quebrantar el día de reposo. En la Mishná enlistabas 39 tipos distintos de trabajos que se consideraban como profanar el sábado. Entonces, hay algunas cosas obvias, ¿no? Pues obviamente no voy a arar la tierra, no voy a cazar, no voy a trabajar con pieles, no voy a construir. Pero luego hay otros que como que no esperaríamos tanto, porque, por ejemplo, no podías hacer o deshacer nudos. Entonces, si hacías un nudo, ya, profanaste el sábado. Si deshacías un nudo, profanaste el sábado. Entonces, en esa cultura tenías que usar chanclas. Los tenis no era buena idea. ¿Sí? No podías coser más de una puntada. Si cosías dos, profanaste el sábado. No podías escribir más de una letra. Si escribías dos, profanaste el sábado. Y entonces ahí, ojo, a lo mejor tus hijos, no es que sean flojos y no quieran hacer su tarea, a lo mejor están guardando el sábado y están muy confundidos de día, todos los días de la semana. ¿Sí? Es lunes, no es sábado. Por eso no trabajo. Es martes, no es sábado. Sí, para que consideres, ¿no? No podías borrar más de 2 letras. No podías borrar letras para poder hacer una palabra con 2 letras, lo cual está muy extraño. La única forma en la que lo entendí yo es, imagínate que tienes la palabra queso y quieres escribir qué. No puedes borrar las últimas 2 letras. ¿Sí? No puedes, ¿sí? Ahora, dentro de las regulaciones, también estaba incluido que no podías comenzar un trabajo que se extendiera al sábado. Entonces, es viernes, no puedes empezar un trabajo si no lo vas a terminar ese mismo día. ¿Sí? No se puede realizar ninguna labor a no ser que fuera completamente necesaria, es decir, de vida o muerte. Y entonces, cosas como acomodar un hombro dislocado o reparar un techo estaban prohibidas. En el Yoma judío encontramos una regulación que nos da una buena idea general de esto. Y entonces leemos en el Yoma, este es el versículo, capítulo 8, versículo 7. No sé cómo funciona el Yoma, sinceramente, pero tiene 2 numeritos y entonces yo lo voy a usar como uso la Biblia. Dice, si un montón de escombros se derrumba sobre alguien, si un montón de escombros se derrumba sobre alguien y hay una duda acerca de si está o no debajo, o hay una duda de si está vivo o no, o si él es un israelita o idólatra, deben limpiar la piel. O sea, si hay duda, bueno, está bien. Tienes permitido limpiar la piel de escombros encima del hombre. Si no hay duda, ahí déjalo. Si es encontrado vivo, aunque viva solo por un tiempo corto, debes quitar la piel de encima y sacarlo, obviamente. Si es encontrado muerto, ahí déjalo hasta que termine el sábado. Y entonces así era la regulación del sábado, del día de reposo. ¿Sí? Otra vez, día de reposo. Día de reposo. Si un edificio se cae el sábado, se podían quitar suficientes escombros para descubrir si alguien estaba vivo o muerto. Si está vivo, los puedes rescatar. Si están muertos, ahí los dejas hasta que acabe el día. Y te das cuenta de que de alguna manera medio extraña los fariseos logran hacer el día de reposo, el día de descanso en una labor. O sea, convierten el día de reposo en trabajo. Ahora, aquí no te vayas tan lejos, ¿no? Porque pensamos, ay, esos fariseos, de verdad, cómo son así tan terribles y tan laboriosos. Pero ¿no hacemos nosotros lo mismo? ¿No convertimos la bondad de Dios en crueldad al hacerla pesada y fatigante para nosotros y para los que nos rodean? ¿No imponemos nosotros demandas sobre otros? ¿No haces pesado el cristianismo para tus hijos? Es que Dios dice en su palabra que tiene que ser así. Entonces, así va a ser. Pero es que mamá, eso no tiene sentido, eso es incongruente, eso es pesado, eso es duro, eso es difícil, eso es cruel. Ahí dice, así lo vamos a hacer. ¿No lo hacemos nosotros también? No, es que yo escucho a este artista que me gusta mucho y voy a ir a un concierto. ¿Va a ser un concierto del diablo del mundo? ¿Cómo te atreves? Ahí dice en la Biblia, el que se junta con necios será destruido. Vete a tu concierto de la destrucción, a ver cómo te va. Va a ser destruido. Necio. No estamos haciendo lo mismo porque estamos de acuerdo que Dios es bueno. ¿Sí? Y Dios nunca dice, si voy a un concierto, destrucción. ¿Sí? ¿O sí? ¿Dónde dice en la Biblia? Porque lo que estamos haciendo es justamente lo que los fariseos hacen. Fíjate, el mandamiento dice, guardarás el día del reposo para el Señor tu Dios. Eso es lo que el mandamiento dice. Pero los fariseos dicen, bueno, aquí guardar claramente significa que si se caen los escombros arriba de mi hijo, si no estoy seguro si está vivo o no, los puedo quitar. Si ya sé que está vivo, ahí los dejo. Si ya sé que se murió, ahí los dejo y pues ni modo, me tocará hasta que termine el día. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está pidiendo. Ahora, Jesús y sus discípulos son acusados de profanar el sábado, principalmente por arrancar espigas, pero también lo quebrantaron por viajar, porque caminaron más de 1,999 pasos. Es decir, se movieron más de 800 metros de donde estaban. Y entonces, inmediatamente ya quebrantaron el día de reposo. Jesús responde a estas acusaciones utilizando el mismo Antiguo Testamento y hace referencia a la historia que vemos en 1 Samuel 21, donde David y sus hombres están huyendo de Saúl. Saúl quiere matar a David, David el ungido de Dios. Entonces David y sus hombres están huyendo, es una situación de vida o muerte, es una situación de riesgo, de peligro. Y las acciones de David técnicamente quebrantan la ley ceremonial, porque los panes consagrados eran solo para el sacerdote. Y sin embargo, entra en el templo y come él y sus hombres de estos panes. Ahora, si tuviéramos la lógica farisea, diríamos, bueno, yo sé que tienes mucha hambre, David. Yo sé que estás en peligro. Yo sé que no estás seguro de dónde vas a llegar y a dónde vas a ir. Pero este es el templo de Dios. Entonces, no puedes comer el pan del templo de Dios. Y te das cuenta de la incongruencia otra vez. Estamos hablando de un Dios bueno. Un Dios que da alimento a los hombres, un Dios que cuida, un Dios de vida, un Dios misericordioso, un Dios compasivo. Y los fariseos están diciendo, no, no debió comer. Si se tenía que morir, pues que se muriera, ni modo. Y entonces te das cuenta de esta incongruencia que hay entre la forma en que piensan los fariseos y la forma en la que Jesús está hablando y diciendo las cosas. Ahora, en base a esta historia, Jesús pone un precedente. No un ejemplo, no una excepción, un precedente. Y él dice, así como David, los discípulos están haciendo lo mismo. Sí. Y el principio práctico en todo esto es, el día de reposo se hizo para el hombre, no el hombre para el día de reposo. El día de reposo se hizo para que el hombre descansara, se hizo para beneficio del hombre, se hizo para el bien del hombre. No deberías voltear esto. Porque si el día de reposo ya no beneficia al hombre, ya no es día de reposo. Ya no es descanso. Ya no es bueno. Si extendemos este mismo principio al resto de la ley, lo que tú y yo entenderíamos es esto. Las necesidades humanas tienen precedencia sobre las leyes ceremoniales. Las necesidades humanas tienen precedencia sobre las leyes ceremoniales. Y es justo aquí donde vemos el problema de la religiosidad, nuestro primer punto. La religiosidad agobia, cansa, pesa, limita. En la siguiente escena vemos un caso similar. Jesús está en la sinagoga y hay un hombre con una mano seca. Jesús puede sanarlo, pero presenta la pregunta: ¿es permitido hacer el bien o el mal en el día de reposo? Hablando de sanar o no sanar la mano de este hombre. Pero luego continúa y hace una pregunta incisiva. ¿Salvar una vida o matar? Hablando de los fariseos que estaban observándolo, que le habían tendido una trampa para que, si quebrantaba el sábado, entonces poder acusarlo y destruirlo. Según la tradición de los fariseos, si Jesús sanaba la mano de este hombre, entonces quebrantaba la ley. Y bueno, el cuarto mandamiento, eso es lo que dice, ¿no? El séptimo día es para tu Señor. Y ya, se acabó. Y entonces, ¿qué es correcto? Para los fariseos lo correcto es déjalo. La ley dice, y entonces no puede hacerle bien a este hombre. No puede salvarlo, no puede rescatarlo, no puede sanarlo, no puedes hacerle bien. No puedes hacerle ningún favor a este hombre a pesar de que tenga una necesidad latente, explícita y que todos lo sepamos. A pesar de que tienes toda la capacidad de hacerlo, no puedes. Eso dice la ley. Pero Jesús dice, es correcto sanar a este hombre. Porque otra vez, el día de reposo se hizo para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Y fíjate, esta es la gran ironía. Las autoridades intentan impedir que Jesús haga el bien porque es día de reposo, mientras ellos conspiran para hacer mal en el día de reposo. Y te das cuenta de cómo la religiosidad toma algo que es bueno para beneficio del hombre, lo tuerce a tal punto que se convierte en algo terrible, malo y pesado. Y ahora presta atención al carácter y al comportamiento de los fariseos y detente un pequeño momento a hacerte una sola pregunta. ¿Qué tanto eres tú como estos hombres? ¿Qué tanto te pareces? ¿Qué tanto te identificas tú con estos hombres? Porque ellos vivían en religiosidad. Y la religiosidad se resume en esto: cumplo, entonces soy aceptado. Hago, gano puntos y entonces soy aceptado. Voy los domingos a la iglesia y entonces soy aceptado. Leo mi Biblia y entonces soy aceptado. Obedezco y entonces soy aceptado. Me someto y entonces soy aceptado. Eso es religiosidad. Eso es religiosidad. Y así como lo estamos viendo, la religiosidad tiene un fruto. Un terrible y apestoso y feo y putrefacto fruto. Los relatos que vemos en Marcos nos muestran que la religiosidad tiene el fruto de soberbia, el decir yo estoy bien y nadie puede decirme lo contrario. Lo que tú me digas, yo estoy bien, yo sé más, yo soy mejor. ¿Sí? Tiene un fruto de superioridad, estoy mejor que todos aquellos con sus terribles actitudes y sus terribles pecados y toda su maldad. Y míralos, no los veas, no los toques, qué horribles personas. Yo no soy como ellos. Yo sí estoy bien. No, porque hay unos hombres que son bien pecadorzotes, así de que terribles, los peores del mundo, pero gracias a Dios yo no soy así. Gracias a Dios, Él me ha rescatado. Gloria a Cristo Jesús. Sí, yo soy salvo. Yo soy santo, soy perfecto en Cristo, unido a Cristo. Y aquellos de afuera, Si no tienes el sello de salvado por el Espíritu Santo y la obra de Cristo Redentora, no me hables. ¿Sí? Y ahí está. Y ahí está. O tenemos un espíritu crítico en exceso, y esto se ve tanto hacia los de afuera como hacia los de adentro. ¿Nunca te has atrapado a ti mismo simplemente pelándole los ojos a alguien porque hizo algo que a ti te parece, ¿cómo va a hacer eso? O sea, entonces basicote. Es que también porque dices mentiras a novias, por lo menos dilas bien. No, es que te pasaste. ¿Cómo vas a hacer eso? Y luego ahí andas diciendo que eres bueno y cristiano y no muestras arrepentimiento. Ay, puede ser, es que esta gente de hoy en día les falta algo, ¿verdad? Y bueno, déjame te digo, eso es religiosidad. ¿Sí? Eso es religiosidad. No te has atrapado rechazando lo que alguien te dice, excusándolo con un "yo estoy bien con mi Dios". Dios y yo estamos bien. Mi conciencia está limpia. Y entonces lo que tú digas no me afecta. Impasible. Porque yo y Dios estamos bien. Y entonces llega alguien y te dice, oye, es que ¿sabes qué? Pues estás teniendo esta actitud y creo que está mal, creo que deberías pues considerarlo. Dices, ¿este qué vas a ver? Apenas tiene 6 meses de convertido, ya tengo 7 años. 7 número perfecto, ya. ¿Sí? Y listo. ¿Sí? Y entonces, eso es religiosidad. ¿Sí? Eso es religiosidad. Y a lo mejor dices, bueno, yo no tengo esto, ¿no? O a lo mejor sí un poquito, pero me arrepiento y todo bien. Pero bueno, déjame te digo otra cosa. La religiosidad trae más frutos que solo eso. Porque también trae fruto de ansiedad, trae fruto de miedo, trae fruto de enfriamiento. Cuando pensamos que es tanto lo que se nos demanda y es tan imposible e irreal el hacerlo o el cumplirlo, como si estuviéramos a la mitad de una escalera interminable que ya no podemos subir, estamos cansados, agobiados, frustrados. No podemos hacer todo lo que se nos pide, es imposible. Nunca voy a alcanzar el estándar que se me está exigiendo. No sé ni por dónde empezar. Y entonces ahí vamos y pedimos que nos digan de una forma exacta, enlistada, enumerada, con puntos claros y concisos, qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Dame un manual de vida cristiana completo, exhaustivo, que no le falte nada. Bueno, es que dice la Biblia que hay que poner otros primero. ¿Primero que quiénes? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quiénes aplican? ¿Y si me cae mal? ¿Y si me cae bien? ¿Y si me siento de ánimo ese día? ¿O si no? ¿Y qué tal que la otra persona es muy mala? ¿Qué tal que sus intereses son muy malos? ¿Y entonces? ¿Y luego qué tengo que hacer? ¿Y si le digo así, entonces estoy mal o estoy bien? ¿Hay excepciones? ¿Si tengo mala actitud, vale o no vale? ¿Qué tanto los tengo que poner primero? ¿Muy primero o no tan primero? ¿Me tengo que desgastar? ¿Cuánto? ¿Hasta qué punto? Si se cae un techo sobre mi hijo y sobre otra persona, a mí me interesa más mi hijo. Entonces debo rescatar a la otra persona primero, ¿verdad? Porque primero los intereses de los demás. Y entonces mi hijo, pues me interesa a mí, entonces primero el de los demás. ¿O no? ¿O cómo funciona? Y entonces esas preguntas constantes, ¿sabes qué es eso? Eso es fruto de ansiedad y de miedo. Porque estamos tan ocupados queriendo cumplir que queremos hacerlo todo perfecto. O nos vamos al extremo opuesto, donde decimos, no puedo hacer todo lo que se me pide, así que mejor no hago nada. ¿Se me exige tanto? ¿Quieren que haga tantos devocionales y responda tantas preguntas y vaya a tantas reuniones y dedique tanto tiempo a la lectura? ¿Sí? ¿Que salga con tantas personas y que conozca a tantas? Y es tanto, y tanto, y tanto, y quiere meterse tanto en mi vida. Y no se puede. Entonces, ¿sabes qué? Nada. Nadota. Cero. ¿Sí? Nada. Y entonces dejamos las Biblias, dejamos la oración, La iglesia solo es una actividad más de la semana para cumplir. No buscamos a otros. Nos encasquetamos en que tenemos mucho trabajo y estamos muy cansados. Sí. Oh, cuánto trabajo tengo. Estoy agotado. Mis pies me duelen. Ya no quiero salir con nadie. Es que no tengo tiempo. No me alcanza el tiempo. Sí. Ponle otras 2 horas al día, Dios. 24 horas es muy poquito. Sí. Pon otro día de la semana, Dios. 7 son muy poquitos. Sí. Bueno, déjame te digo que si piensas eso, es religiosidad. Sí. Y bueno, ¿y entonces qué hacemos? Y esto es justo lo que Jesús quiere dar a entender a los fariseos. ¿Cuál es la intención de la ley? ¿Cuál es el propósito? El primer punto que te presento es que la religiosidad tiene un gran problema por el fruto que produce. El segundo punto que te presento es que la ley y la religión no fueron dados para agobiar. Y no tenemos que irnos muy lejos. Jesús mismo lo dice. El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Y sabes qué está diciendo con esto? En la universidad tenía un amigo que tenía un carro bastante viejo. Era un carro que tenían como de... Su papá se lo había recibido a su abuelo y así. Entonces el carro ya estaba bastante viejo. Pero funcionaba, ¿sí? Con ese carro se movía y todo. Entonces en una ocasión me dice, te apuesto que no lo puedes prender. Unas gorditas. Pues, universitario, hambriado. Pues, va. ¿Qué tan difícil puede ser prender un carro? Me da las llaves de volada. Me subo, pongo las llaves, nada. Y le digo, no, es que tiene truco. Y entonces las llaves hacia arriba, nada. No, es que tienes que hacerle para atrás 2 vueltas y luego ya para adelante. Nada. No, es que le tienes que hacer así, como para que puche y luego ya le arrancas. Y nada. No, es que tienes que voltear el volante para acá. Y nada. Es que tienes que pisar el freno y acelerador al mismo tiempo. Y nada. No pude prender el carro, ¿sí? No pude. Y luego ya me dice, déjame te enseño cómo. Se sube al carro, agarra las llaves, las mete, pone un dedo en la parte de abajo del volante, en un tornillo expuesto. Ve cuando yo iba a saber que el carro tenía una huella dactilar, ¿sí? Resulta que el carro estaba tan viejo que tenía un circuito incompleto y expuesto. Y entonces cuando lo tocabas, cerrabas el circuito y ya por eso prendía, ¿sí? Básicamente, jamás en la vida iba a adivinar. Jamás en la vida. ¿Pero sabes por qué él sabía? Porque el carro era suyo, ¿sí? Y entonces él sabía todas esas delicadezas y todos esos detalles específicos del carro porque el carro era suyo. Y entonces Jesús viene y dice, yo soy Señor del día de reposo. Yo te puedo decir para qué es el día de reposo. Yo te puedo decir por qué existe. Yo te puedo decir la intención del día de reposo porque yo soy Señor del día de reposo. Los mandamientos son mis mandamientos. Yo sé cuál es la intención de ellos y esto no es la intención. El día de reposo se hizo para el hombre. La ley comienza en Dios y la ley viene de Dios. Un Dios que es bueno y misericordioso. Y entonces la ley tiene que ser buena. Tiene que ser buena. Porque el Evangelio empieza con un Dios que quiere compartir de su plenitud con nosotros, no de un Dios que quiere obligarnos a ser de cierta forma. De un Dios que es perfecto y completo y decide crearnos para compartir de esa plenitud con nosotros. Empieza con un Dios generoso. Un Dios que nos creó para estar en comunión con Él, para participar de su gloria. Y si este es el mismo Dios que dio la ley, ¿no es incongruente que la ley sea una carga imposible? Y el problema es que la mal interpretamos y la mal utilizamos. Es como si agarramos un pelapapas y decimos, ok, este es un pelapapas, sirve para pelar papas, pero luego lo agarro de la parte del filo e intento pelar la papa con el mango. ¿Qué crees que va a pasar? Te vas a lastimar, te va a doler y no vas a poder pelar la papa. Sí, entonces dices, esto es inútil. Pero pues es un pelapapas, el nombre lo dice. Y entonces viene Jesús y te dice, lo estás agarrando mal. Estás mal. La ley no nos fue dada a manera de salvarnos. No nos fue dada para obligarnos a tener un día donde nadie puede salvar ni a su propio hijo de los escombros. No nos fue dada para impedir ayudar al necesitado. La intención de la ley, incluso de la misma religión cristiana, es llevarnos al descanso en Cristo. Ese es el propósito de la ley, esa es la intención de la ley. Y cualquier otro propósito de la ley que no sea llevarnos a descanso en Cristo, es religiosidad. Si la ley no te está llevando a decir, Cristo es mi Señor y Salvador, Cristo es mi descanso, Cristo es mi esperanza, yo ya no tengo qué hacer, ya no tengo qué cumplir, porque Él lo ha hecho por mí, estás malentendiendo y malutilizando la ley. Estás equivocado. La ley solo va a encaminarte en uno de dos sentidos. O es una carga que oprime, o es una guía que da libertad. No hay de otra. Entonces aquí deberías evaluar tu vida y tu pensar de la ley de Dios. Porque deberías decir, bueno, cuando yo veo los mandamientos, cuando yo escucho lo que tengo que hacer, cuando yo escucho lo que debería de ser, cuando yo escucho lo que Dios me llama, ¿estoy sintiéndome oprimido? ¿O encuentro mi descanso en Cristo al decir, no tengo que hacer eso? Cristo ya lo ha hecho por mí. Ahora, la idea aquí no es que no lo hagas, la idea aquí es que ahora tienes la libertad de responder. Tienes la libertad de esforzarte. Tienes al Espíritu Santo que te capacita y te empodera. Pero ya no tienes que hacerlo. Ya no tienes que cumplirlo porque Cristo lo ha cumplido por ti. Y entonces te carga o te da descanso. Tienes que cumplir para estar justificado, para sentirte bien contigo mismo, para ser aceptado, para poder llamarte cristiano. O cumples porque Dios te ha amado. Y entonces respondes a lo que Él ha hecho por ti. ¿Y sabes qué es lo que va a determinar cuál de estos dos sentidos te va a llevar la ley? Cristo. Cristo es lo único que va a distinguir si vas por un lado o por el otro. Una vida de religiosidad es una vida que no ha entendido, acogido y confiado en la obra de Cristo. Y eso es todo. Una vida de religiosidad es una vida que no ha entendido, acogido y confiado en la obra de Cristo. Y entonces examínate, pregúntate realmente, ¿estoy queriendo cumplir para ser aceptado? Llegamos al último punto, es algo conciso, pero es importante. El Evangelio de Marcos ha presentado el ministerio de Jesús caracterizado por varias cosas, ¿no? Pero entre ellas hay una que destaca por encima de todas. ¿Sabes por qué Jesús se hizo muy popular muy rápido? Porque era una figura controversial. La controversia así, de volada, vuela para todos lados. Y Jesús era una figura controversial. Vamos en el capítulo 2, apenas entrando al capítulo 3. Y para este punto Jesús afirma poder perdonar pecados, afirma ser Dios, se sienta a comer con pecadores, es amigo de recolectores de impuestos, no se conforma a las tradiciones judías de la ley, no guarda el sábado y llega y dice, la ley está mal definida, yo te la voy a definir bien. Y entonces es una figura en todos los sentidos controversial. Y ahora los fariseos, según Marcos, dicen que estaban observando. En el versículo 3:6 leemos que después de observar, esperando que Jesús sanara, los fariseos salen y comienzan a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo lo podían destruir. Es una figura controversial. Y ahora tenemos a dos grupos, los fariseos, a quienes ya conocemos, y los herodianos. Es la primera vez que se mencionan los herodianos. Pero estos son un grupo de personas que apoyaban al Imperio Romano, ¿sí? Eso es lo que son, básicamente. Era un grupo político que apoyaba al Imperio Romano y la cultura romana. Y entonces, básicamente, tenemos dos grupos, los religiosos y los seculares. Los religiosos y tal vez los que tú y yo llamaríamos los del mundo. ¿Y sabes qué? Los dos amistados en contra de un enemigo común, Cristo. ¿Sí entiendes la idea que está aquí? La idea es esta. La religiosidad es más cercana al mundo que a la fe verdadera. Y entonces, si tú estás viviendo una vida religiosa, déjame decirte que estás más cerca del mundo que de Cristo. Te lo digo por experiencia. Muchas veces es más difícil compartir el evangelio con una persona religiosa que con una persona del mundo. Es muy difícil. Y ahora lo que tienen en común esos dos grupos es que los dos grupos se oponen a la verdad. Rechazan el evangelio. El religioso no puede aceptar que la obra de Cristo es suficiente. Y entonces, no me gusta tu idea, tengo que hacer para poder ser aceptado. Y entonces yo vivo bajo esta idea de hago, cumplo para ser aceptado. El secular se va a un extremo opuesto donde dice, cada quien, si a ti eso te parece bien, juega. Pero no vengas y me impongas tus leyes. No vengas y me impongas tus estándares. No me impongas tu moral. Cada quien. Si a ti eso te parece bueno, dale. Si te parece malo, no lo hagas. Si te hace sentir bien, dale. Pero a mí déjame determinar lo que yo creo bueno y malo. Pero cuando Jesús actúa, ambos grupos reaccionan en oposición. Y esto nos dice algo de la fe que profesamos, porque te lo pongo de forma sencilla. Si no te topas con oposición a la fe que estás viviendo, si no te topas con oposición a lo que crees en algún punto, es por una de dos razones. O todos están de acuerdo contigo, o tú estás de acuerdo con todos. No hay de otra. Y en cualquier caso, es una terrible idea. Porque si todos están de acuerdo contigo, quiere decir... Exactamente, sí. No estás haciendo nada en absoluto que te distinga de los demás. Y aquí hay algo que tenemos que entender. El evangelio por naturaleza es ofensivo para los hombres pecadores. Es ofensivo. Y entonces no es que tengas que ir y ofenderlos. Simplemente es que tu forma de vivir incomoda. Incomoda a los demás. Pero si no pasa esto, bueno, y entonces todos están de acuerdo contigo o tú estás de acuerdo con todos. Este pasaje nos invita a reflexionar y a evaluar nuestra vida y nuestra religión, pero también nos advierte. ¿Sí? La pregunta sobre si es lícito hacer el bien o el mal en el día de reposo es respondida con silencio. Y Jesús pregunta, ¿se puede? Y los fariseos no responden. Ellos están muy ocupados observando a ver si Jesús hace o no hace para poder entonces destruirlo, para poder acusarlo, para poder oponerse a la verdad. Con indiferencia al sufrimiento del hombre. Pero la prueba de fuego de una religión verdadera es la respuesta a la injusticia. Y entonces si tú estás en injusticia o si tú estás viendo injusticia y no reaccionas ante ello, bueno, deberías preguntarte a ti mismo, ¿por qué? Porque Dios es justo. Y el evangelio se trata de la justicia de Dios. La cruz de Cristo se trata de la justicia de Dios. Y entonces es incongruente decir, no, es que, pues déjalo, ni modo. ¿Y cómo responde Jesús? En Marcos se usa la palabra mirando. Y esta palabra, este verbo en particular, describe un tipo de reconocimiento, como de que estás sondeando el lugar, observando, analizando y emitiendo un juicio. Y entonces, en pocas palabras, Jesús cuando dice que estaba mirando alrededor, él estaba esperando una respuesta. Estaba esperando una respuesta y en base a esa respuesta, él iba a dar una respuesta propia. Cuando ve a los fariseos y su silencio, él responde, ¿sabes cómo responde? En enojo. Se enciende su ira. Y es una ira justa, una indignación justa ante la indiferencia a la necesidad, ante la injusticia, ante la maldad, ante la crueldad. Pero es enojo. A la vez, se llena de tristeza. Se llena de tristeza al ver la dureza de los corazones, al ver la indisposición a escuchar y entender. Y hay una tercera respuesta. Misericordia. Entre todas estas personas que se quedaron calladas, solamente un hombre respondió en fe. El necesitado. El hombre que tenía necesidad. El hombre con su mano seca en medio de la sinagoga donde todos lo estaban viendo. Los hombres, fariseos, autoridades, herodianos, todos lo estaban viendo. En el día de reposo. No sé si has escuchado este dicho que dice, tan malo es el que mata a la vaca como el que le estira la pata. ¿Sí? Y entonces es como, bueno, ¿y tú, hombre necesitado, qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué vas a responder? Porque es, o recibes lo que Jesús ofrece, o te conformas a los religiosos. Y entonces, ¿qué eliges? Calvino decía, la fe es como una mano vacía y abierta, extendida hacia Dios, sin nada que ofrecer y todo que recibir. Y entonces este hombre necesitado toma una decisión y él extiende su mano. Una mano seca, un hombre que probablemente no cumplía la ley, pero que reconocía que tenía una necesidad y que frente a él estaba una persona que podía sanarlo. Y entonces la pregunta para nosotros aquí es, bueno, ¿y tú qué vas a elegir? Porque aunque a lo mejor no la ves tu mano seca, ahí está. Tienes una necesidad. No solo tu mano está seca, tú estás seco. Como huesos. Sin nada de carne. Completamente muerto en tus delitos y pecados. Y viene Jesús y te dice, extiende tu mano. ¿Y sabes qué le puedes dar a Jesús? Nada. ¿Y entonces qué vas a hacer? Jesús nos ofrece descanso verdadero. Él nos llama, Él nos dice, extiende tu mano. Tú que estás sentado escuchando, extiende tu mano. ¿Y qué vamos a responder? En Mateo 11, versículos 28 al 30, y con esto termino. Dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Y luego ya leemos, mi yugo es fácil y mi carga ligera, pero te das cuenta que antes de eso hay un vengan a mí y yo los haré descansar. El fin de la ley es llevarnos a Cristo, quien es nuestro descanso. No cumplirla. Porque si tú te esfuerzas por cumplir la ley, sigues subiendo tus escaleras interminables e infinitas con tus piernas que ya no responden hasta que se sequen. Y nunca vas a llegar a la cima. ¿Sí? Acompáñame a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias por Cristo y te damos las gracias por tu ley, Señor. Te damos las gracias porque a través de tu palabra podemos entenderla, Señor. Y reconocemos que somos hombres legalistas por naturaleza y que siempre queremos realizar para ser aceptados. Pero tu evangelio, tu palabra nos dice que en Cristo encontramos descanso. Tú nos has invitado a tu descanso eterno, Señor. Tú nos has dicho que ya no se trata de cumplir una ley, sino que ahora Cristo la ha cumplido por nosotros y su obra es completa y perfecta. Perdónanos por olvidar esto. Perdónanos por poner nuestra dependencia en nosotros mismos. Perdónanos por creer que podemos alcanzar un estándar que es inalcanzable para nosotros. Ayúdanos a en humildad reconocer nuestro estado, reconocer que somos pecadores, reconocer que somos incapaces de cumplir esta ley. Pero asimismo reconocer que Cristo la ha cumplido. Cristo ha hecho aquello que no podemos y ahora Cristo nos llama. Cristo nos dice que extendamos la mano. Sé tú trayendo convicción a nuestros corazones para que podamos extender nuestra mano hacia Cristo, Señor. Que podamos recibir ese don de salvación que nos has dado en Él. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.